Y comenzamos hablándoles de estudiantes, comenzamos hablándoles del currículo o currículum o co-currículum. Se lo contamos en unos instantes. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that. ¿Alguna vez se han preguntado cómo tienen que ser los currículum o el currículo de un alumno o una alumna, de un estudiante? Hasta hace pocos años eran los estudios tradicionales, los que todos conocemos, los que primaban. No se daba excesiva importancia a otros aspectos que podían ser complementarios a la educación formal. Hoy en día ya se habla de intervención socioeducativa, de la importancia de desdibujar los límites entre la educación formal, no formal e informal. Hablamos de proyectos, de actividades, de programas que conforman el día a día en los centros escolares que han pasado a rellenar el currículo. ¿De qué proyecto estamos hablando y cómo ha cambiado esta manera de abordarlos? ¿Cómo ha cambiado la educación en los tiempos en los que vivimos con la realidad social que existe? Hoy nos acercamos a esta manera de trabajar y sobre todo a conocer estos resultados.
Hablamos de proyectos co-curriculares. Co-curricular. Las referencias acerca de este tecnicismo provienen de países como Canadá, Singapur, México, Pakistán, Estados Unidos, y a pesar de darse ciertas diferencias entre sus interpretaciones, todas hacen relación a programas, proyectos y actividades que complementan el currículum de un centro educativo. Se trata de acciones que se desarrollan tanto en horario lectivo como fuera del mismo y que están dirigidas a incrementar las competencias del alumnado. Buscan reducir la brecha que separa a los alumnos y alumnas que tienen un alto rendimiento de los que tienen un bajo rendimiento. Las actividades son diversas, deportivas, culturales y artísticas, medioambientales, tecnológicas, y en ellas se trabaja la educación intercultural, la diversidad, se promueve la cooperación, el respeto, la convivencia, la resolución positiva del conflicto, la igualdad de género, se busca mejorar las competencias de los alumnos, pero no se aspira solo a que el chaval o la chavala sea mejor en matemáticas. Se busca potenciar también sus competencias personales, sociales y ciudadanas para favorecer su inclusión en la comunidad. ¿En nuestro territorio se han implantado estos proyectos co-curriculares? ¿Qué se está haciendo? ¿Se notan ya sus frutos? Las respuestas a continuación en El Mirador.
Y hace 10 años comenzaron colaborando con colegios e institutos para que el alumnado con mayores dificultades pudiera participar en actividades extraescolares. Así surgió COCUC, una asociación de intervención socioeducativa. Javier Gómez de Arteche, educador en el Instituto Federico Baraíbar, también en el Colegio Santa María de Vitoria. ¿Por qué os planteasteis esta asociación? Bueno, Egunon, primero Javier.
Egunon.
¿Por qué esta asociación y cuál era la necesidad que detectabais? ¿Qué era lo que visteis, lo que palpasteis para entender que había que entrar allá?
Pues el porqué de esta asociación y de pensar en hacer algo diferente es porque, bueno, veníamos de, tanto mi compañero como yo, Aitor, veníamos de trabajando en este ámbito social y dándonos cuenta cada uno, pues desde sus respectivos trabajos anteriores, que a medida que se tenía más presencia y en un centro había existía esa figura de educador, y podíamos tener presencia en el horario lectivo, las mejoras con esos chicos, esas chicas, en cuanto a esas competencias personales, sociales y ciudadanas que habéis nombrado, pues iba mejorando. Entonces veíamos la necesidad de ver e introducir en los centros educativos esa figura de educador co-curricular que estamos hablando, para poder mejorar estos aspectos.
Claro, hablamos de educador y habrá personas que ahora mismo nos estén escuchando y digan, bueno, pero educadores ya son los profesores en principio, ¿no?
Sí.
¿Dónde está la diferencia?
Nos referimos a un perfil profesional de educador y trabajador social. Pues al final en los centros está cambiando la sociedad.
Sí, la realidad social es la que es, evidentemente, ¿no?
Eso es. Entonces, pensamos que una figura, un profesional con una visión educativa diferente y más preparado, pues para poder trabajar la convivencia, para poder trabajar estas competencias, pues era necesario para así también poder en ciertos momentos liberar y ayudar y complementar lo que ya se estaba haciendo en los centros educativos con los profesionales que hay.
Claro, Javi, ¿cuáles fueron los primeros pasos? ¿Dónde se dan? ¿Y se miró a centros donde existía quizás algún tipo de dificultad o no?
Pues los primeros pasos, nuestra primera andadura fue en Federico Baraíbar. Ha sido el centro que desde un principio pues hemos tenido pues un mayor acercamiento, también por un trabajo previo que ya se estaba haciendo desde fuera con otros educadores, pues ya conocían un poquito nuestra forma de trabajar o la forma de trabajar de educadores sociales. Y bueno, les gustaba, les pareció interesante y entramos ahí un poco de una manera más a través de lo deportivo y lo extraescolar, porque nosotros partimos de eso extraescolar.
Que forme parte quizás del currículo.
Eso es, partimos de ahí para luego intentar a eso extraescolar darle una vuelta de tuerca y ya empezar a lo que hacemos que sea co-curricular.
Javi, si a un alumno o una alumna se le integra, por ejemplo, en las actividades extraescolares, ¿es más fácil integrarlo en la clase habitual, en la tradicional, entre comillas, en lo que todos conocemos?
Yo creo que por supuesto, porque al final, desde esa actividad en ese momento extraescolar y ahora con lo que hacemos dos co-curricular, la atención y lo que se puede trabajar con ese chico o esa chica es mucho mayor. Al final, muchas veces en el aula, los profesores se tienen que ceñir a lo teórico, a lo académico. Y hay veces que no porque no quieran, sino porque se les escapa y no pueden. Al final, un profesor pasa por o le pasan muchísimos alumnos a lo largo de un curso. Entonces, centrarse en cada uno, en las uh-huh. problemáticas o situaciones que tiene cada uno es complicado.
Bueno, Javi, primer día. Cuéntame, el primer día que llegáis en este caso al Instituto Federico Baraíbar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro, el primer día entiendo que hay que explicarlo todo, que hay que explicarlo mucho, que hay que ponerse de acuerdo en principio con la comunidad educativa. Igual más que el primer día, el primer mes.
Por supuesto.
Te lo voy a ampliar un poco más.
Al principio, además, lo que surge a veces es un poco de incertidumbre, de bueno, esta persona o esta figura, ¿qué es? ¿Para qué viene? Porque bueno, pues al final es algo novedoso, no hay en los centros educativos, no existe esta figura. Entonces sí que al principio pues algún, ¿no? Pues tanto los profesores como pues un poquito en duda de a qué venía y para qué. Entonces sí que vimos desde la asociación que era necesario hacer a principio de curso una explicación al claustro de profesores un poco de la figura en el centro, también para que ellos puedan tirar, porque no solamente el educador co-curricular es un apoyo para los alumnos, sino también para
los profesores. Los profesores te decían, oye, mira, pues en esta clase concreta tengo alguna pregunta, alguna persona, ¿no? Algún alumno, alguna alumna que de alguna forma se me escapa, no sé cómo integrarle dentro de la clase.
Sí, por supuesto, eso. O, oye, estamos con este chaval, estamos preocupados por esto o hemos notado esto. Al final, si nosotros nos basamos mucho en el vínculo educativo relacional del educador, entonces generas ahí un vínculo que hace que esos chicos y chicas también, si te ven por el centro y cuando
si tienen acerquen, un problema determinado en principio, van a acudir al educador.
Se acercan a ti, a que les puedas orientar, a que les puedas asesorar. Al final la decisión es de ellos, pero siempre un acompañamiento o es necesario y yo creo que les ayuda y les apoya.
Javi, después de 10 años, si tuvieras que poner en la balanza positiva.
Totalmente positiva. Y según van pasando los años, más.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar también a nuestras siguientes invitadas que lo han vivido en sus propias carnes. María Neras, consultora del Centro San Ignacio. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días. Bueno, ¿qué ha supuesto en el centro donde tú estás? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Tú eres la persona referente de este programa.
Sí,
de intervención
centro, sí.
Socioeducativa. ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo se ha puesto en marcha? Porque creo que hace 2 años, en principio, ¿no? Que se acercaron a San Ignacio.
Sí, bueno, hace 2 años es cuando se ha implementado en nuestro colegio el programa como tal, aunque ya eso venía un poco rodado de otros programas anteriores. Tal como ha dicho el compañero Javi, bueno, pues nosotros sí que vimos que le teníamos que dar una vuelta a nuestras actividades extraescolares, tal como estaba la población hoy día en Vitoria, las distintas perspectivas que ya se estaban presentando en el centro, en el barrio, en la comunidad. Y entonces fue cuando tomamos la decisión y meternos en, adoptar este proyecto dentro de nuestro centro como un valor añadido a nuestro centro. Es decir, nosotros consideramos que el niño es una persona dentro del centro, fuera del centro y dentro de la comunidad educativa, y muchas veces el profesorado dentro del centro tiene que trabajar y educar al niño en las competencias lingüísticas, matemáticas, pero hay un montón de competencias
en lo que
más.
Es la educación tradicional,
eso es, pero hay un montón
así,
de competencias educativas pues que llegamos a las que podemos llegar, porque claro, ahora la escuela es la cuna de drogodependencia, la violencia de género, hay que educar en esto. O sea, todo lo que hay que educar tiene que empezar en la escuela. Llega un momento que la escuela no da para más, o sea, no puede abarcar todo eso.
Quizás es porque, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, en estos micrófonos, como bien dices, todo tiene que comenzar en la escuela.
Todo,
o hemos pensado,
todo.
Pero todo tiene que comenzar quizás en la propia familia, ¿no? Y en la casa. La educación se basa en la casa. Es que a veces se nos olvida, ¿no? Esos detalles, y damos o dejamos todo el trabajo, en principio, en la escuela.
Eso es. Y por eso nosotros consideramos que era muy importante, bueno, pues el meter otras personas de otro perfil, pero que de alguna forma trabajan conjuntamente con nosotros y en cooperación para ayudar a estos críos a que tengan unas competencias ciudadanas, es decir, que sean tanto dentro del colegio como fuera del colegio competentes, que resuelvan sus conflictos de forma adecuada, que sean respetuosos con la sociedad. Y todo eso siempre, además de saber muchas matemáticas, pero desde luego si un niño es competente en la sociedad, si sabe resolver sus conflictos, dar un paso atrás ante una situación en lugar de enfrentarse a ella, siempre eso lleva a que supere o mejore en sus competencias matemáticas y curriculares.
Sin lugar a ninguna duda, María, en un momento de gran diversidad, además, en la población, y que eso queda patente, además, en el alumnado, es una manera de integrar, que nadie se quede al margen.
Pues todas las personas que pueden ayudar en que a los niños se les eduque en todos estos aspectos ayudan a integrar a los niños tanto en el entorno educativo como en el entorno social y comunitario. Yo no tengo ninguna duda.
María, en estos 2 años, la experiencia, ¿qué tal os ha ido? Yo no sé si cuando llegaron en principio los educadores educativos en este caso o educadores sociales... Cuando llegaron allá, no sé si tenían un listado de decir, bueno, pues os tenéis que encargar de alguna manera o tenéis que acercar a un... ¿Tenían un listado enorme de niños y niñas o no?
No, nosotros cuando empezamos a plantear este proyecto en concreto hace 2 cursos, este es nuestro 2º año, pues simplemente empezamos enfocándolo en una situación de a partir de las 5, ¿qué se va a hacer con estos niños? ¿Cómo se va a trabajar con ellos? Entonces dimos entrada a todos los niños que quisieran apuntarse en esas actividades. Siempre a los padres y a las familias se les dejaba muy claro que no eran unas extraescolares al uso. O sea, nosotros perseguíamos algo más. Es a través de esas actividades queríamos a los críos trabajar también en competencias, es decir, que todo estuviese unido con el colegio, que si en el colegio habían tenido algún pequeño problema, eso en esas actividades pudiese salir a flote y solucionarlo de forma positiva, que si se preveía algún conflicto, que los niños fuesen capaz de en ese momento hablarlo y echar un paso atrás o prevenir situaciones o saber cómo responder a determinadas situaciones que se les puede presentar. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar, los críos iban y aumentamos el periodo de que la persona educadora co-curricular estuviese en el centro, porque es, bueno, pues ayuda al currículum. Y hoy es el día de que, por ejemplo, igual algún chaval tiene alguna problemática, muchas veces va donde el tutor y el tutor le dice, ¿quieres que lo hablemos o prefieres hablarlo? Y hay veces que los niños dicen, no, lo voy a hablar
con
esta
en este
persona,
caso,
que es María en nuestro caso, en nuestro centro. Y entonces le ven a María y van a hablar donde ella. O sea, y se trabaja también la mediación con esta persona, entre conflictos de niños, entre situaciones diversas.
Sí, los conflictos
diversas,
que puede haber entre los propios niños.
Entre los propios críos, niños, de los críos dentro de cuando salen del colegio, esa situación que hay muchas veces que ellos no entienden y que se les presentan delante y necesitan que alguien, pues bueno, se las explique, porque claro, no dejan de ser niños. Y la situación actual también, de la puerta para afuera, pues también es compleja para todos.
¿Es más fácil? Y digo si es más fácil actuar con niños hasta los 12 años que cuando ya pasan a la adolescencia.
Hombre, la adolescencia es como un virus
que hay que pasarlo.
Que hay,
¿no?,
que pasarlo. O sea, y nosotros también pensamos que bueno, que ya en el periodo de adolescencia la situación se complica muchísimo más porque entran muchos más factores que hay que controlar. Entonces, pues bueno, además, aquí está la compañera.
Que se lo voy a preguntar a ella, por supuesto, ¿no?
Que nosotros, ya sabéis, nosotros en nuestras edades, hasta los 10, 11 años, pues bueno,
son más fácilmente,
tienen más
controlables,
fácilmente,
¿no?,
controlables o educables.
Pues Begoña del Barrio, ex profesora y ex jefa de estudios del Instituto Federico Baraíbara. Ya comenzó la andadura. ¿Cómo estás, Begoña? Bueno, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, hace 10 años, cuando se presenta, ¿no?, la posibilidad de tener educadores en el instituto, ¿qué pensasteis vosotros? Y por otro, eso por un lado. Por otro, ¿era una necesidad?
Bueno, en principio fueron bienvenidos, porque se empezó como, digamos, extraescolares, pero ya le dimos una... un contenido diferente en coordinación con jefatura y con los equipos docentes, en el sentido de que dijimos, bueno, vamos a plantear las extraescolares de una manera diversa, es decir, yo os paso la información, o los profesores pasamos la información de si un alumno se ha comportado
de una determinada manera,
no bien, digamos, cómo puede repercutir esto en las extraescolares, en lo que hacen fuera del centro, ¿no? Los fines de semana y por las tardes. Y así empezó esta dinámica y hasta el punto que a los chavales les importaba, porque decíamos, coordinándonos con Javi, decíamos, mira, este hoy la verdad que nos ha dado un día un poco malo, le vamos a quitar minutos del partido del fin de semana o incluso no jugar, ¿eh? Había la manera de hacer una correspondencia entre las dos actividades, la docente y la que no era docente, pero que le importaba.
También nos forma.
Y entonces, pues llegaban momentos que me decían, no sé, no le digas esto a Javi, por favor, que no me va a dejar jugar el fin de semana. Entonces,
así que Javier era logro.
Javier era malo, ¿no? Pero el Javier, con sus tácticas de hacer contratos y no sé, no sabe, la verdad que al instituto, en el instituto esta figura la consideramos ya una figura natural del instituto.
Oye, Begoña, yo te iba a preguntar si va dirigido fundamentalmente, y me corriges si es erróneo, si va dirigido fundamentalmente a los alumnos o alumnas con mayores dificultades de integración. Estamos hablando de adolescencia, ¿eh? Adolescencia. Puede haber una serie de comportamientos.
Adolescencia, hay muchas historias, pero no, la presentación siempre es a todos los alumnos. Puede venir bien a los que tienen dificultades, pero también a los que van muy bien. Alumnos que van muy bien son, los primeros que se apuntan al fútbol, al patinaje. Y también va muy bien, por ejemplo, alumnos muy tímidos, que en clase están así cerraditos, uh-huh. Y esto les sirve para abrirse. Esto va bien a todos, porque sobre todo fomenta la convivencia y la idea de compañerismo, se fomenta mucho el compañerismo y la idea de grupo.
¿Hay compañerismo hoy en día? Porque 25 años has trabajado en el instituto, has conocido yo creo que alumnos de muy diversas clases y muchas adolescencias distintas. Evidentemente cada uno vive la adolescencia que le toca vivir y en el momento que le toca vivir, no nos podemos engañar, la sociedad ha cambiado y nosotros vamos cambiando también. Pero en estos 25 años, ¿hay más compañerismo, hay menos compañerismo? ¿Dónde se ha quedado la solidaridad? ¿O es un mito también?
Sí, no sé qué decirte, porque cuando estudiábamos nosotros o hace 25 años, el alumnado se centraba mucho en los estudios, en lo suyo, en sacar su currículum adelante, ¿no? En sacar buenas notas. Y ahora pues el paisaje ha cambiado un poco y importa mucho a las extraescolares, la idea de grupo yo creo que está muy fomentada ahora, con esto, sí. Esta actividad.
Bueno, ¿de qué manera tienen que trabajar todos los agentes implicados en la educación? Aitor Jiménez, tú eres el director, en principio, de los proyectos co-curriculares. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Eguno, buenos días.
Yo no sé si se entiende muy bien cuando acudís, en principio, a los centros escolares, cuando explicáis lo que puede suponer, cómo puede pasar de lo extraescolar, ¿no?, al currículo. ¿Cómo se explica y se entiende o no se entiende?
Pues nosotros tenemos la suerte de que en nuestra trayectoria han sido los centros los que han solicitado nuestra presencia. Entonces, eso es no solo es significativo, sino que es necesario para poder nosotros desde COCUC acercarnos a un centro educativo. ¿Por qué? Porque COCUC, nuestros educadores, co-curriculares y educadoras, por sí solos no pueden generar ningún tipo de cambio. La idea es que haya un equipo directivo que esté en esta línea de trabajo, que quiera trabajar y desdibujar la educación formal, la no formal y la informal, esos límites, ir rompiéndolos, y que el equipo docente esté ahí también apoyando esta misma forma de trabajar.
Aitor, ¿son muchos los centros que se han puesto a lo largo de estos años en contacto con vosotros? Porque también habrá centros que digan, a mí no me hace falta.
Claro, a ver, estamos en un momento en el que ahora mismo se está en San Ignacio, que está aquí Marian, en Federico Vallaibar con Begoña. Estamos también en la Castola Bechuco, en Santa María de Vitoria, y estamos desarrollando un programa de convivencia en las aulas dentro de Ciudad Educadora también. Y estamos también en Miguel de Cervantes, con otra educadora, con Ainhoa. Y luego también trabajamos el tema del Kimball, que es una herramienta educativa, un deporte Canadá. Se han puesto estos colegios y algún otro más, pero sí que cuando nos han solicitado información, hemos acudido, es importante que haya, lo que te decía, un equipo directivo, un equipo docente detrás, buscar la manera, las vías de financiación, subvenciones, etcétera, que haya cierta continuidad también en la idea de trabajar en esta línea.
Evidentemente juntos. Oye, principales cuestiones, no voy a decir problemas, principales cuestiones con los que os encontráis cuando llegáis a los centros escolares, porque yo me imagino que se repetirán las cuestiones entre unos y otros.
Sí. Por un lado está la soledad que a veces tiene los equipos docentes, el profesorado. Se sienten muy solos a la hora de afrontar situaciones en las que, para los que no se formaron. Al final tenemos formación de trabajadores sociales, educadores sociales, los que formamos el equipo de COCU, que cuando acudimos e incluso forman parte de las reuniones porque hay un profesor que está especialmente afectado o que te ha contado la educadora, ojo, pues ha estado llorando esta mañana, o fíjate lo que tiene aquí tal. Ver cómo ir articulando determinadas herramientas que la educadora le presenta y que se va sintiendo más aliviado, que tiene apoyo, es clave. Luego, otro elemento que nos hemos encontrado en los centros es la dificultad que tienen para conectar el alumnado con la comunidad. Nuestra figura educativa permite, y es clave, es otro elemento clave de lo co-curricular, que estos chavales puedan conectarse, puedan ir a la residencia de ancianos del barrio, puedan ir participar en las topaquetas
del sábado. Barrio, ¿no? En principio. Eso es. Fíjate, Hitor, que has mencionado la soledad y que incluso os habéis encontrado, por ejemplo, con profesores en este caso, que incluso pueden llegar a terminar llorando, sobre todo por impotencia, por no poder controlar determinadas situaciones. Marian, la soledad del maestro en este caso, del andereño, del maixo.
Sí. Sí, sí, no es una cosa que sea extraña. Yo creo que hoy día el profesorado, ante todos los cambios que nos han venido encima, ante el cambio de población, el cambio, o sea, y lo que te comentaba anteriormente, todo lo que se le exige a la escuela, todo, o sea, todo, porque todo tiene que estar educado y todo se empieza en la escuela y cualquier historia que salga desde las escuelas se tendría que trabajar. Claro, llega un momento que estamos abrumados, o sea, abrumados. Entonces sí que llega un momento que hay veces que estamos pues un poco pidiendo socorro y auxilio. Entonces, bueno, el hecho de que haya otro tipo de personal, con otros perfiles que puedan echar una mano y darnos otras perspectivas, o trabajar con los niños desde otras perspectivas, todo ayuda para educar integralmente a nuestros niños.
Educar integralmente
al niño, porque el niño es una personita dentro del colegio, fuera del colegio, en el patio, cuando está con su familia y cuando está en la comunidad. Entonces, claro, hoy día hay que educarle no solamente en las competencias curriculares de lengua, matemáticas, hay que educarle, o sea, que sea competente en todos sus aspectos como persona.
Que sepa, entre otras cosas, buscarse la vida, por ejemplo.
Exactamente, buscarse la vida, saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde tiene que echar un paso atrás, saber relacionarse con personas mayores, adultas, sus iguales. Y muchas veces el profesorado no llega a todo, o sea, es que no puede llegar.
Aitor, ¿sabemos relacionarnos desde pequeños o no?
Qué va. Yo creo que es algo que sucede en todos los centros y que, independientemente del tipo de centro que sea, lo grande, lo pequeño, hay que trabajar las habilidades de relación. Son competencias
sean públicos, sean privados, quiero decir, ¿no? Y al final...
Totalmente. Sí, pues, el tipo de situaciones que se generan, vamos, de hecho, en otros países, en otros lugares, nos encontramos con que las actividades co-curriculares es un valor añadido que incluso muchos venden como, vale, yo a tu hijo o a tu hija no voy a trabajarle solo a la parte académica, voy a intentar que tenga otro tipo de aprendizaje que le sirva para la vida, ¿no?
Y eso es fundamental, que les sirva para la vida. Bueno, Charedo, que les acaba de entrar en nuestros estudios, algunas personas se han puesto en contacto con nosotros. ¿Qué quieren saber?
Bueno, pues de todo. Si te parece, vamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Estos proyectos pedagógicos, nos cuentan, no son nuevos, ¿no? ¿Dónde surgieron y qué resultados han dado allí?
Bueno, pues a nosotros a nivel de resultados hemos tenido la suerte, nos permitió el equipo directivo, en este caso el director de Federico Barrebar, hacer un cuestionario a todo el alumnado del centro y les preguntamos si este tipo de programas estaba mejorando la convivencia del centro. El 40% dijo que sí, que no solamente dijo un 8% y, y el resto decían que no lo sabían. Para nosotros era un éxito. Les preguntamos también si mejoraba el rendimiento académico, si mejoraban sus notas o las de sus compañeros gracias al desarrollar este programa en el centro. Y sorprendentemente hablábamos de un 30% el primer año, el segundo año de un 40% que decía que sí, que les estaba ayudando a mejorar su rendimiento académico.
¿30-40%?
Sí, que igual depende de cómo lo mires, a veces pues dejó un 30-40%, pero ya el hecho de que para un 40% del centro este proyecto y la figura del educador y me ayude a que mejore la convivencia, que mejore el rendimiento académico, ya es un éxito.
Uh-huh. Y en cuanto a otros países, estos elementos tienen tanta trayectoria que incluso hay un aval que le llaman co-curricular record, que es lo que certifica que hay entidades, universidades, centros que se están trabajando esa parte complementaria al currículum.
Uh-huh. Más preguntas. Estas actividades que programáis no son obligatorias, uh-huh, ni condicionan la calificación académica.
No.
¿Son gratuitas?
Pues hacemos todo lo posible. Hacemos todo lo posible, sobre todo, ¿por qué? Porque, como han dicho nuestras compañeras, queremos dar cobertura a toda la diversidad presente en el centro. No podemos permitir que haya un alumnado que, por la razón que fuera, no pueda participar si quiere. Da igual si es por su situación económica, personal, social, e incluso de discapacidad. Uh-huh.
Decís que el alumnado participa activamente en todo el proceso, siendo protagonista, uh-huh, en la toma de decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo deciden los alumnos?
Eso también se hace desde un principio, ¿no? No estamos, cuando llegamos no decimos, bueno, se proponen las actividades, lo primero, fijándonos y teniendo muy en cuenta los centros de interés. No proponemos por proponer, vemos qué interés hay, qué demandan, para, uh-huh, y a partir de ahí creamos.
¿Qué queréis hacer?
¿Qué queréis hacer? Y luego también, aparte de qué queréis hacer, hay veces que sí que hay que marcar, ¿no? Unas mínimas, pero muchas veces también es cómo o cuándo, horarios, momentos, qué se va a trabajar, se hace en conjunto, no se impone. Entonces eso también hace que el alumnado se sienta partícipe en la toma de decisiones, lo tome más propio, no me imponen, no. Uh-huh. Entonces al final, creando juntos, es la manera de que estos alumnos pues eso, sientan más suya la actividad. Entonces
Y rindan más en la misma, claro.
Rindan más y luego también, a la vez, yo creo que adquieren un mayor compromiso. Entonces sí, también el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de estoy aquí porque yo quiero, con unas normas que en el fondo hemos puesto entre todos y unos compromisos que hemos acordado entre todos. Entonces el fallar cuesta más porque al final son pautas y normas que has marcado tú mismo. No te han marcado. Hay veces que dices, mira, pero bueno, eso me lo has puesto tú y a mí esto no me va. No, esto
es una imposición. No.
Eso es. Esto lo hemos creado entre todos. Entonces, la manera de crear entre todos fomenta que se sienta más propio y que ellos también participen más y más activamente.
Hablabais de las actividades que habéis programado en el marco de este programa y comentabais, habláis de un deporte, el Kimball, un deporte alternativo que se practica con un balón gigante y en el que juegan tres equipos simultáneamente. ¿Por qué Kimball? ¿Qué valores se aprenden con este deporte que no se pueden aprender con cualquier otro?
Pues el Kimball nosotros lo empezamos a trabajar porque lo vemos como una herramienta educativa potente en el sentido de que a través del deporte casi siempre se consigue ese centro de interés, pero es un deporte que tiene unas características muy concretas. Es un deporte que la participación activa y de todo el equipo es imprescindible. Tienen que participar todo. No vale con que en otros deportes, cualquiera que pienses, una persona se puede quedar a un lado y, ajá, que el resto juegue y no pasa nada.
Sí.
Aquí es indispensable la participación de todo el equipo. Aquí hay que tomar decisiones. Ahí surgen conflictos en el grupo, hay que solucionarlos. Es un deporte en el que luego la deportividad tiene un premio final que se reconoce con puntos.
El juego limpio.
Juego limpio. Ajá. Es un deporte coeducativo. Es decir, en la Liga Española es obligatorio que sea mixto el equipo. Uh-huh. Es un deporte en el que pueden jugar personas de 10-11 años con personas de 50-60, porque ya, uh-huh, lo hemos hecho.
Sí.
Y desde el minuto uno están disfrutando con personas con discapacidad. Es un deporte muy inclusivo.
Uh-huh.
Entonces, favorece mucho, pues eso, que la participación activa, toma decisiones, es continua.
Bueno, pues hasta aquí. El tiempo se nos ha ido muy rápido. 34 minutos pasan de las 10 de la mañana. hablábamos de la importancia de la educación, de esa educación integral, hemos dicho, ¿no?, en varias ocasiones, y cómo de alguna manera, bueno, pues vivimos en la sociedad que nos toca vivir, efectivamente, y la educación tiene que ser hacia todos los alumnos en todas sus competencias, no solamente, como bien decías, Marian, en las competencias matemáticas, de historia, de lengua, que de eso se trata, sino absolutamente pues hacer personas, que es lo fundamental. Ya hablamos de la escuela, pero que no nos olvidemos también que hacer persona lo empezamos a hacer desde la propia casa, desde la propia familia, en este caso desde el propio entorno. Bueno, que nos vamos a marchar. Marian, qué un placer que te hayas escapado de San Ignacio hasta aquí. Estábamos cerca, por lo menos, ¿no, Marian?
Sí, 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 no, aquí al lado, ahora enseguida para allí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, gracias a todos
trabajando,
vosotros.
Vale, Begoña, gracias, sí. Como estás jubilada, tú más tranquila, ¿no, Begoña?
Recién jubilada.
Que todavía no tengo ni tiempo.
No, todavía no.
Begoña, Eskerrikasko, por estar aquí también. Bueno, Aitor, Javi, Aitor, de la asociación COCUC, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros,
por habernos hablado de una asociación que casi no sabíamos ni que existía. Bueno, pues así se está trabajando en los centros escolares, en algunos centros escolares aquí en Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias y recordar que el próximo día 30, dentro del aniversario, del 50 aniversario del Instituto Federico Baréber, nos vamos a encontrar con una ponencia que la vais a dar vosotros, que es de lo extraescolar a lo co-curricular. Que nos vamos a despedir. Es que cuesta decir la palabra, no penséis que no. Aitor, Javi, Eskerrikasko de Noi, Agur.